corruptos y pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está por ahí?
Todo bien, acá hermoso, algo ventoso, algo picado del mar, pero lindos días están haciendo por acá.
En la península.
Así es. Lindo Maldonado.
Muy bien, aprovechando y disfrutando. Cuéntenos, hoy vamos a hablar
de todo un poco. Sí. En realidad, uno de los focos era a partir de la vuelta de Trump al poder, de qué cosas se podían llegar a esperar, pensar y demás, ¿no? De qué cosas iban a hablar en temas climáticos, sobre todo además con la particularidad que este lunes pasado empezó la cumbre de Bakú, la COP29. La de cambio climático. Entonces, por allí, por un lado, pero antes de eso, antes de meterme en eso que va a ser nuestro núcleo central de hoy, quería contar de lo que va a ser la nueva polémica ambiental que seguramente se ve. Yo te decía que Maldonado se había vuelto un departamento protagonista de las polémicas ambientales, porque no se termina la última, que ya viene la siguiente. Y, por ejemplo, a partir del anuncio que fue ayer en la mañana del intendente Antía del puerto de aguas profundas, o el puerto para cruceros, no es aguas profundas, es un puerto para cruceros en Las Delicias, que a mí me queda acá a cuadra, ¿no? En el vecindario, o sea, donde vi la remar cuando vengan los cruceros para acá. Ya empezaron algunas organizaciones de vecinos y algunas ambientales a preocuparse. Y ahí lo que dice es que pará, pero no estarán los cruceros en la misma ruta que las ballenas. Bueno, habitualmente no coinciden en época del año. Los cruceros mueven la época del año. ¿Qué va a pasar con las ballenas en la bahía, no? Es verdad que los cruceros a la bahía de alguna manera entran, ¿sí? Y entran por Boca Chica, por ahí andan a veces también las ballenas, pero bueno, ya teniendo el puerto, acá hay quienes se preocupan mucho más por la cercanía de los cruceros con la costa. Así que, en fin, ya está puesta arriba de la mesa la nueva polémica, que seguramente además se meta en la campaña municipal para el año que viene aquí en Maldonado, ¿no? El tema ambiental como uno de los núcleos de debate fuerte. Dicho sea de paso, en el debate del domingo los temas ambientales no aparecen.
No es ninguno de los cinco ejes.
Sí, llama la atención. Una cosa, porque además fue uno de los ejes en Argentina, en los debates presidenciales, y aquí no apareció como eje temático.
Salvo que alguno lo mencione, pero no sé, no.
Sí, vinculado a algún otro tema, pero como eje per se no apareció, lo cual puede llamar mucho la atención, ¿no? Otra cosa, porque había oferta ambiental, hubo en las elecciones, y entonces, bueno, eso, si alguien quería captar esos votos, podía ser interesante que quedara el tema allí.
Y hay polémicas por todos lados, en torno también al medio ambiente, y a los proyectos,
Claro. O sea, el país tiene un montón de polémicas a nivel nacional ambientales, hay polémicas departamentales, acá en Maldonado, semana sí, semana no, se inventa.
En Rocha también, en Rocha lo hablamos.
Toda la costa, sí.
Bueno, todo el litoral con los proyectos de hidrógeno verde.
También, con el agua.
Hay para hablar. Pero ya que hablamos de polémicas y demás, hablemos un poco de la COP29. Arrancó el lunes en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Recuerden que las COP normalmente duran 2 semanas. La delegación uruguaya ya está allá. Básicamente la primera delegación, que es la delegación técnica. La segunda semana normalmente se suma la delegación técnico-política, ¿no? Con los ministros. En este caso se había anunciado que la delegación uruguaya incluía la representación de ministros de Relaciones Exteriores, de Ganadería, de Ambiente, de Industria, y no recuerdo si había algún ministerio más que iba a estar representante. Pero los técnicos y los que trabajan en intentar destrabar las discusiones y demás ya están instalados allí en Azerbaiyán. De vuelta, esto se estira hasta el próximo 22 de noviembre. Recuerden que, tal cual es tradicional, en estas COP van miles de personas, porque van los gobiernos por un lado, pero por otro lado van las empresas, va la sociedad civil, van muchísimos periodistas a hacer cobertura. ¿De qué se va a hablar? De lo que se viene hablando hace años, de lo que además se había prometido hace una década en París que iba a suceder, que es el famoso tema del financiamiento y del año 2030 como objetivo. Nada de eso está sucediendo. Y los países más pobres, sí que de los 190 y tantos votos que hay en Naciones Unidas son 150 y pico, están esperando que alguien ponga la plata para hacer la transición hacia una economía que se llama descarbonizada. Ahora, de hecho, eso es una cosa fantástica que tienen estas cumbres, hay una sigla nueva que aprenderse, es NC QG. Oh. En realidad eso traducido, eso es en
es más fácil, inglés, no puede ser.
New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Eso traducido al español quiere decir nuevo compromiso global de financiamiento climático. Ta. Y eso traducido al español uruguayo.
¿Quién pone la plata?
Claro, es
básicamente.
Eso. El grave problema es eso, es quién pone la guita. Ahí los países está. Menos desarrollados, estos 150 y pico de votos, recuerden que además estas cosas se solucionan por consenso, por lo sí. cual cada letra, coma y demás tiene un peso enorme, quieren una movilización de 100.000 millones de dólares anuales de los países ricos hacia los países menos favorecidos.
Porque son los que han generado el daño.
Tener la transición, claro. Ahí allí yo creo que lo he dicho más de una vez, disculpen, con la edad uno se repite. Ahí incluso hay una cosa que yo en la época cubría la cumbre de cambio climático in situ, los bolivianos hablaban mucho, ellos hablaban de justicia climática, y lo que ellos decían es, che, a nosotros desde la conquista para acá nos deben un montón de guita, todo lo que nos expoliaron y demás, con lo cual, esto vale tanto, y si no lo pone de época de gloria de Evo Morales, ¿no?, en el poder, decían, si no se pone esa plata, nosotros no firmamos nada. Y vos precisás todos los votos, ¿no? Precisás todos los votos. Así que por allí están esperando que llueva esa plata de algún lado, ¿sí? Lo otro que se plantea, y en eso América Latina siempre ha estado muy fuerte, es que esa promesa de financiamiento no es caridad, ¿no? No es regalo. Ellos se entiende que es una obligación moral que tienen los países ricos.
Bueno,
claro, los países ricos contaminaron en una transición hacia un estadio en el cual los países pobres todavía no estamos ni cerca de estar. No. Y que la manera más práctica de transicionar es contaminando. Y como eso no se puede hacer, dicen, ok, denos una mano para poder pegar el salto para adelante sin contaminar. ¿Y quiénes están de costado siempre mirando qué es lo que sucede aquí? Los chinos. Los chinos son pacientes. Y así como hace una década, todo el mundo decía, bueno, el país que más contamina en el mundo es China, pero si lo miramos per cápita es Estados Unidos, y los chinos eran como los malos de la película, o las películas de espía de la década del 60, donde los chinos eran los malos, o los asiáticos eran los malos. Resulta que ahora los chinos están transicionando muy fuerte hacia una economía descarbonizada. Les falta, sí, porque es la industria del mundo, y entonces no es tan fácil armar el recambio, pero también es fácil alinear adentro de China. Entonces China, que en un primer momento decía, no, nosotros no firmamos, ahora está dispuesto a firmar lo que venga. ¿Por qué? Porque el resto de sus socios poderosos en el mundo están hasta las orejas en problema comparado con lo que sucede con China. Un dato interesante, ya hay un país, que alguien dirá, es un país menor, pero ya hay un país como Papúa Nueva Guinea que dice, yo a las COP no voy más. Gastan mucha plata y es al santo botón.
Porque se firman compromisos al final, el tema es cumplirlos.
El tema es, los compromisos que se firman no son vinculante, con lo cual si no es vinculante, la gente hace lo que quiere. El compromiso del 2030, todos lo firmaron en París, sacaron la foto, y nadie hizo nada, nadie presenta, muy pocos países presentan los avances que allí que allí suceden. Y ahora con la llegada de Trump al poder, todo el mundo está viendo qué es lo que sucede con Estados Unidos. Trump la vez pasada no solamente por momentos negaba el cambio climático, no solamente le sacó plata a la financiación que iba hacia afuera por tema del cambio climático, sino que además amagó un par de veces de salirse del Acuerdo de París, lo cual a las COP es pegarle en la línea de flotación. Y lo que todo el mundo está esperando es qué va a hacer Trump en estas dos semanas, qué orden le va a dar a sus negociadores. Hay quienes especulan en Estados Unidos, le va a decir que vayan, escuchen, y que como Trump está de vuelta volviendo al poder, no se sabe qué es lo que va a hacer. Y hay otros que dicen, no, o sea, va a jugar fuerte y va a decir, nos levantamos de la mesa, nos vamos, esto no da para más. Y si Estados Unidos se va, no solamente se va un poderoso y contaminante, se van un montón de miles de millones de dólares, que es lo que se precisa para transitar hacia esa economía mucho más liviana en carbono. Así que bueno, desde acá, mirando hacia Bakú, la semana que viene contaremos algo más de los avances o no, que así se
dice. Muy bien, y mientras tanto, sigue mirando la postal del océano de esta mañana.
Claro, bonita, bonita, bonita postal. Ya veremos cuando aparezca el muelle de los cruceros aquí, los cruceros, pues creo que la idea es un muelle que atraque dos por día o hasta dos por día, a dónde iré a remar.
Bueno, bien, todo un tema el de los cruceros, ¿no? ¿Dónde,
sí, claro,
¿dónde tiran su lastre ahí?
Sí, bueno, acá hay empresas que se encargan de sacar los residuos.
Sí,
no, es claro, un tema con los montos, pero
toda esa parte está arreglada. Y además el tema de que los cruceros puedan parar aquí en un puerto implica que es mucho más fácil que bajen, por mayor cantidad de la que bajan hoy en día, donde tienen que usar los transfer, ¿no? Acuáticos para llegar al muelle.
Pero ya se arriman bastante, por eso.
Claro, pero una cosa es Montevideo, donde te bajas porque quedas pegado, y otra cosa es acá, donde eso no sucede. Lo que supone es que con la llegada de la gente va a bajar mucho más. Obviamente que eso va a dinamizar la economía, sí, en algunos sectores la dinamiza mucho en un tiempo muy corto de tiempo, ¿no? En un día, pero lo que empieza ahora la sociedad civil a preocuparse es qué impactos va a tener un muelle metido aquí en el medio de la masa.
Bueno, veremos qué pasa. Gonzalo, muy bien.
Que pasen bien.
Gracias, Gonzalo.
Chao, chao.
Un abrazo.